Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Anunció Biden equipo para planear recuperación de la economía. Suprema Corte evalúa si los indocumentados son persona y cuentan para representación política. Latinos de pequeño poblado agrícola por fin tendrán agua potable. A unos 50 días de que el presidente electo Joe Biden tome posesión, presentó al equipo que diseñará su plan económico. Los asesores tendrán la tarea de responder a los desafíos de la pandemia y la crisis económica y reconocieron de entrada la necesidad de atacar las profundas desigualdades sociales y raciales agudizadas por la pandemia. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Desde su cuartel de transición en Delaware, el presidente electo Joe Biden delineó los contornos de su plan para revivir la economía en medio de la crisis de salud, en lo que fue visto como un cambio de 180 grados respecto de las políticas de la saliente era Trump. Van a crearse 18.6 millones de empleos, con base en una idea simple: recompensar el trabajo duro. Empecemos el esfuerzo de sanar, de unir, de reconstruir una economía para todos. A la cabeza del gabinete económico del próximo gobierno se encuentra la expresidenta de la Reserva Federal, la prestigiada economista Janet Yellen. Su primer mensaje fue reconocer el impacto desigual de la pandemia y del desempleo en las minorías.
And have had a disproportionate impact on the most vulnerable among us.
Ha tenido un impacto desproporcional entre los más vulnerables entre nosotros. Vidas perdidas, empleos perdidos, negocios cerrados y dificultad para pagar las cuentas o la renta. Para liderar la Oficina de Programación y Presupuesto de la Casa Blanca, Biden eligió a una abogada del ala progresista del partido, la hija de humildes inmigrantes indios, Neera Tandem.
I'm here today because of social programs.
Estoy aquí gracias a los programas sociales, gracias a gobiernos que apreciaron la dignidad de mi madre y le dieron una oportunidad. Con sus principales nombramientos a los puestos de más alto nivel, algunos de los cuales requieren aprobación senatorial, Biden asegura estar cumpliendo su promesa de tener el gabinete más diverso de la historia. De los 8 nombramientos más altos, 5 son de las minorías, incluidas 3 mujeres de color. El aterrizaje de sus propuestas económicas de campaña, que incluyen un reconocimiento a los sacrificios de las comunidades y negocios latinos y afroamericanos, generó una cálida acogida entre sindicalistas y activistas progresistas. Luis Gutiérrez es una influyente figura del Partido Demócrata.
Me parece que el hilo es combatir la desigualdad de ingreso, la desigualdad de riqueza. Tú tienes un equipo ahora que va a buscar aumentar el salario mínimo a $15.
A pesar de que la pandemia profundizó la brecha salarial, el aumento de sueldos es uno de los principales contrastes entre el gobierno saliente de Trump y el entrante de Biden. Alfonso Aguilar encabeza la Alianza de Principios Conservadores.
Uno no quiere imponer un salario mínimo cuando estamos tratando de recuperar, de hacer crecer la economía.
Las organizaciones sindicales, aglutinadas en su mayoría en la coalición sindical AFL-CIO, se mostraron complacidas por el nombramiento de Yellen, aunque dejaron en claro que apoyarán aquellas políticas que beneficien a los trabajadores más necesitados y mantendrán la presión. Su portavoz es Gonzalo Salvador.
Los sindicatos de Estados Unidos van a seguir apoyando al presidente Biden en sus iniciativas que apoyen a la gente trabajadora y seguiremos movilizándonos para que haya políticas justas.
Aunque Biden tiene nombramientos pendientes, organizaciones como la NAACP han empezado a presionarlo para que su gabinete sea aún más diverso y verdaderamente refleje el mosaico racial y étnico de los Estados Unidos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas maleantes. Y la justicia te maltrata sin piedad.
Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación escuchó argumentos orales para decidir si el presidente Trump tiene autoridad para excluir a los inmigrantes indocumentados del censo para fines de representación política, argumentando que no son personas o habitantes bajo la ley. Aunque los magistrados sonaron escépticos en el caso de Trump, algunos parecieron inclinados a posponer el dictamen. Sobre esto, nuestro director de noticias Samuel Orozco habló con Ángel Díaz, consejero jurídico del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York.
¿Qué tan inédito es el cambio que busca la administración Trump? ¿Hay algún precedente?
No, durante 230 años el censo ha contado a todas las personas que viven en nuestro país. El Congreso siempre ha rechazado todo intento de hacer al contrario. Y tanto las administraciones republicanas como las demócratas antes de esta estuvieron de acuerdo que el censo debía contar a todos. Trump es el primer presidente en la historia que intenta excluir a las personas indocumentadas del conteo.
Abogados o defensores de Trump alegan ante las cortes que las cortes no tienen jurisdicción tampoco sobre esto y además que los indocumentados no son habitantes y por lo tanto no son miembros de la comunidad política.
Y eso es algo que es totalmente ilegal. La ley es muy clara al respecto. Según la Constitución, el censo debe contar a todos los habitantes del país, sin importar su ciudadanía ni lugar de nacimiento.
¿Por qué es que el intento de Trump de excluir a los indocumentados de la representación política es malintencionado o inclusive abiertamente inconstitucional?
Bueno, el memorándum no solamente es ilegal, sino que además no tiene sentido práctico ni moral. Las personas indocumentadas son parte esencial de las comunidades de todo el país y ahí se quedarán aún si el presidente Trump logre alterar las estadísticas. Lo único que ocurría es que esas comunidades no tengan la representación y los fondos que les corresponden. Y es más, el memorándum de exclusión evoca los tiempos más oscuros de nuestra historia cuando el gobierno de los Estados Unidos les negó a las personas negras y indígenas su condición de seres humanos. Sin embargo, como nación, hemos rechazado por ley ese tipo de deshumanización.
A juzgar por las preguntas que expresaron los magistrados de la Corte, ¿hay manera de adivinar hacia qué rumbo se están cargando o cuáles fueron sus mayores muestras de preocupación?
Es difícil saber 100% qué es lo que van a decir cada juez, pero ciertos jueces están interesados en posiblemente no decidir todavía y esperar un poco para ver qué va a pasar, pero la realidad es que la Corte Suprema no debiera esperar más, porque esa acción del presidente Trump es totalmente ilegal y no hay ninguna manera de que ellos puedan encontrar que esta decisión es legal. No debieron esperar, debieran acabar esto y ya decidir por una y por siempre que ya no puede hacer esta acción.
La Corte Suprema tiene que dar su fallo antes del 10 de enero. Según se dice, no será problema, ¿no? El problema, dicen algunos, es que el censo está teniendo dificultades para entregar sus datos a tiempo para cumplir con el plazo del 10 de enero. ¿Qué escenarios divisas hacia las próximas semanas?
Es difícil saber cómo va a poder resolver los problemas que está confrontando censos, pero el problema del memorándum de Trump no va a afectar eso, porque de todas maneras, si este intento de excluir del conteo no debe mover adelante.
Fue el abogado Ángel Díaz del Centro Brennan para la Justicia. Después de más de una década sin agua potable, los residentes de un pequeño poblado latino en el Valle Central de California estarán por fin conectados a la red de agua limpia y dejarán de depender de la compra de agua embotellada. La victoria de los vecinos de East Orosi es una de las pocas que las comunidades pobres y de color logran en su lucha de muchos años por contar con ese líquido vital que todos los demás residentes del estado dan por garantizada. Esta novedad coincide con la realización de consultas por las juntas de gobierno del agua a favor de acabar con la discriminación y dar voz a los marginados en los centros de poder del agua. María Esquinca nos reporta sobre el desenlace en East Orosi.
Benedicto Cázares tiene 30 años viviendo en East Orosi, un pequeño pueblo en el Valle Central de California. Le preocupa que sus tres pequeños nietos tomen agua contaminada.
A veces ellos no se fijan si el agua sirve o no sirve, agarran la manguera y pues la toman sin preguntar si está buena o no está buena.
Desde hace 10 años, el agua potable de East Orosi está contaminada con altos niveles de nitrato, producto de las grandes cantidades de fertilizantes agrícolas que se filtran al subsuelo. Contaminación que afecta la salud de los 700 residentes de este poblado, en su mayoría latinos, dice Nidia Medina, quien tiene viviendo más de 20 años en Orosi, un pueblo vecino.
En esta comunidad hay muchas personas que están enfermas, tienen cáncer, otras enfermedades por la contaminación en que viven.
También ha sido testigo de cómo el agua contaminada afecta la piel de los hijos de sus amigos que viven en el poblado vecino.
Miraba que los niños no pueden bañarse con agua caliente porque la piel se le pone roja y le salen ronchas.
Las autoridades estatales les regalan 25 galones de agua embotellada cada 2 semanas, pero no es suficiente, especialmente en tiempos de calor, cuando gasta hasta $10 por semana, dice Benedicto, que vive con su esposa, una hija y 3 nietos.
Y a veces compro 4 galones en los 15 días porque no ajusta.
El que los pozos de East Orosi tengan agua contaminada es porque no son muy profundos y están en la parte alta de los mantos acuíferos, donde se concentra la mayor parte de nitratos, asegura el ingeniero Brian Schoner.
The existing wells in East Orosi were not that deep.
Para que puedan tener agua potable, necesitan perforar pozos más profundos e instalar millas de tubería, pero no tienen dinero y muy pobre representación política. Hace 3 años, la Agencia Estatal del Agua ordenó un estudio que recomendó que Orosi uniera su suministro con el de su vecino East Orosi. Hace 2 años, les dieron 6 meses para que lo hicieran, pero no cumplieron. Residentes preocupados de ambos pueblos formaron la Voz de Vecinos Unidos y presionaron a líderes y funcionarios para que cumplieran la orden, dice Nidia Medina.
Yo estoy con ellos de mano a mano.
Sin embargo, funcionarios de Orosi como Moses Díaz se resisten a unificar ambos suministros de agua hasta que se defina quién cubrirá los gastos y exigieron a los administradores de East Orosi severas medidas como aumentar las tarifas de agua. Medidas muy difíciles de cumplir por los empobrecidos habitantes, asegura Ryan Jensen, un organizador de Community Water Center, grupo que aboga por los residentes.
Clearly, East Orosi CSD was not going to agree to.
En medio de esta polémica, la Mesa Estatal del Agua ordenó que ambos distritos se conectaran, dando fin a una lucha de más de una década, dice Jensen.
Todos estamos muy agradecidos, nos da mucho gusto que el Estado al fin ha ordenado esta consolidación.
Noticia que también llenó de alegría a Benedicto Cázares, de 69 años.
Me siento feliz, el trabajo empieza, pero ya hay una esperanza de que podamos tomar el agua limpia.
Se espera que los suministros de agua de ambos poblados se consoliden en 4 años. Esta batalla de los residentes de East Orosi es solo un ejemplo de un problema mayor. En California, 1 millón de personas no tienen acceso a agua potable. En el Valle Central, más de la mitad de los residentes, en su mayoría latinos, tienen el riesgo de beber agua contaminada. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, María Esquinca.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.